santa, bendito, alabado sea, Señor, gloria, gloria, aleluya, gloria a Dios, bendito, alabado sea, Señor, gloria a Dios.
Pues bien, hermanos, como dije, vamos hoy a dar la última enseñanza, la última predicación del seminario de las siete semanas. La última predicación, pues es, el título es Caminar. Las últimas han sido vivir en el Espíritu, crecer en el Espíritu y hoy caminar en el Espíritu. Este caminar en el Espíritu siempre, fundamentalmente, se refiere y se habla sobre todo de Jesucristo. Porque caminar en el Espíritu, ¿por dónde vamos a caminar? Pues por el camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Si buscamos la verdad, ¿dónde podemos encontrar la verdad? Nada más que en Jesucristo. Y si buscamos la vida, y en la vida entra todo eso que se llama felicidad, esperanza, búsqueda, encuentro, satisfacción, eso que buscas en el Espíritu, eso que buscas espiritualmente, ¿dónde lo vas a encontrar? Pues en Jesús. También en otra parte dice muy bellamente, yo soy la puerta. Y si quieres entrar, ¿por dónde vas a entrar? Pues por la puerta, que se llama Jesucristo. Que como os decía el otro día, incluso Santo Tomás de Aquino dice que la puerta vale incluso para la humanidad de Jesucristo. O sea, la humanidad de Jesucristo tiene que pasar por sí misma para llegar a Dios. Jesucristo dice en otro lugar también, yo soy la luz. En otro lugar dice, yo soy el día. Caminad mientras es de día, mientras tenéis el día, mientras conocéis el día. Entonces todas estas cosas que dice Jesús y muchísimas más, porque qué sé yo, dijo yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, miles de cosas dice Jesús, que son muy bonitas todas, son imágenes preciosas. Pero, bueno, pues nos interesa fundamentalmente nosotros ver a Jesús en este último día, pero tal como hoy se ven las cosas, y tal como habla toda la teología actualmente, y tal como habla el Papa, y tal como el Espíritu Santo se lo está revelando mucho a la Iglesia, el Jesús del que habla sobre todo es el Jesús hombre, el Jesús humano. Ya sabéis que Jesús es hombre-Dios, que está unido sustancialmente, aquí hay que pronunciar palabras rimbombantes, está unido sustancialmente con la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y es una unión hipostática que se llama. De tal forma que Jesús, en Jesús solo hay una persona, solo hay una personalidad, y es la divina, pero dos naturalezas, una divina y otra humana. Y la naturaleza humana de Jesucristo, no creáis que es una cosa añadida y un guiñol o un fantochillo, no, no. La persona humana de Jesucristo tiene cuerpo y alma, como nosotros. Jesucristo humano tiene voluntad, tiene entendimiento, tiene memoria, y en estas cosas crece. Como nos dice San Lucas, crecía en inteligencia humana de las cosas. Claro, su mamá le enseñó pues a comer. Y le diría muchas veces la Virgen, hijo, que ya te he dicho que no cojas la cuchara al revés, que se coge por esta parte. Como una mamá cualquiera le enseñó a Jesús. Y pues y Jesús fue creciendo en sabiduría, estatura y gracia. Y entonces, pues, es interesante que nosotros descubramos al Jesús que es hombre, ¿Y por qué es interesante? Sencillamente porque hay un déficit de fe en la humanidad de Jesucristo. Creemos en Jesucristo, pero casi siempre creemos en Jesucristo como Dios. Yo siempre digo, porque lo oigo en las confesiones, que si le hablas a alguno de Jesucristo, siempre te dicen, ah, pero Jesucristo era Dios. Es decir, no creen en la humanidad de Jesucristo. No creen que Jesucristo pasara por las cosas que tú pasas. Si leyéramos en serio los tres libros sobre Jesús que ha escrito el Papa, pero en serio, ¿y sabéis lo que significa en serio? En serio significa no con nuestra proyección personal. No hacerle decir al Papa lo que nosotros queremos que diga, sino leerlo con el espíritu abierto para que las palabras del Papa y en definitiva las palabras del Espíritu Santo pues nos lleguen al corazón. No que nosotros estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, que no se trata de eso. Se trata de que nos lleguen. Porque el Papa, entre otras razones, a mí me parece un Papa fabuloso, y creo que como teólogo, hace muchos siglos que no hay un Papa tan teólogo como este, pero por otra parte, da una sensación de santidad también, de una santidad, de decir las cosas desde el espíritu, desde el interior, desde la experiencia, desde una, no sé, de una convicción profundísima, que no es una convicción de teólogo, que no es una convicción racional, sino que es algo que le sale de las entrañas, del corazón, de haberlo vivido, de que Jesús está en lo profundo de su ser y en lo profundo de su vida. Entonces necesitamos, porque los hombres, sobre todo los hombres de este siglo, que somos muy vivenciales, muy existenciales, necesitamos experiencias, necesitamos vivencias, todos los hombres, hasta los niños. Los niños no van a misa y pronto dejan de ir a misa porque no tienen vivencias nuevas, porque la misa siempre es la misma. Porque se aburre en la misa, hasta la palabra aburrimiento es una palabra moderna. Que yo tenía una tía, que en este momento tendría 100 años, y un día una nieta suya, sobrina mía, le dijo, pero madre, porque era hermana de mi madre, porque la llamamos madre, también era mayor, pero madre, usted no se aburre. Y aquella señora de 80 y tantos años, estoy hablando como de hace 20 años, le contestó, hija, pero si la palabra aburrimiento la oí yo por primera vez en un pueblo que se llama Canalejas, cuando tenía 53 años, yo nunca había oído esa palabra. Esa palabra es vuestra, esa palabra es de ahora. Los que os aburrís sois vosotros. Antes no existía ni la palabra aburrimiento. En Canalejas tenía que ser. Y entonces, pues esta mujer dijo, yo cuando hablaban de aburrimiento no entendía nada, nada. Después ya con el tiempo he ido entendiendo, porque ya me he hecho también un poco a la cultura de ahora. Porque todos nos aburrimos. O por lo menos hay un sentimiento interior que lo traducimos, una vivencia interior que lo traducimos como palabra de aburrimiento. Como sabéis muy bien lo que significa, no la explico, porque todos os habréis aburrido muchas veces. Pero esta palabra aburrimiento es una palabra fenomenológica, de una filosofía nueva, y de una filosofía nueva que va en la línea de la vivencia, de experimentar lo que no experimentamos como que no existe. Lo objetivo, como que hoy día no le dice nada a la gente. No, no, yo tengo que tener experiencia de esto. Mientras no tenga experiencia de esto, para mí es como si no existe. Y esto es una cosa muy buena, sencillamente porque, aunque mucha gente se salga de la iglesia porque no tiene vivencia, pero el Espíritu Santo puede hacer que los que queden se enraícen profundamente en la vivencia espiritual de Jesucristo. Y la mística siempre ha sido vivencia de Jesucristo, vivencia del Señor, vivencia de Dios, es decir, experiencia interior. ¿Qué tenía Santa Teresa de Jesús? que es más de acá. Pues ¿qué tenía? ¿Qué tenía San Juan de la Cruz? Pues una oración profundamente vivencial. La mística es eso. Una oración, una experiencia de Dios, que llegaban a llamarla hasta matrimonio espiritual. Una unidad muy profunda con Dios que después, allá en el cielo, pues se transforma en visión beatífica. Pues bien, hermanos, este tema de la vivencia es muy importante. Hablar hoy en abstracto a la gente es sencillamente aburrir. Aburrir. Hay que decir a la gente algo que le diga algo a su vida personal, que le llegue a la vivencia. Pero ¿cómo podemos hacer que Jesucristo nos llegue a la vivencia? Pues miren, Jesucristo, hombre, sí que nos llega a la vivencia. ¿Por qué? Porque tú le entiendes desde tus vivencias. Porque cualquier cosa que te pase a ti, si tienes un cáncer, si tienes un problema, si tienes soledad, si lo estás pasando fatal, si en tu vida no hay esperanza, todas esas cosas las vivió Jesucristo. Y no solamente las vivió, sino que las murió. Murió por ellas. De tal forma que tú puedas experimentar en tu vida y en tu cáncer y en tus problemas el poder de la resurrección, porque Jesucristo murió por todas esas cosas, pero resucitó. Y en la resurrección viene nuestra justificación. Y entonces vivir una vida de fe, con una profunda confianza, con una cercanía de Jesucristo, tú, Señor, pasaste por ello, y su Espíritu, el Espíritu de Jesucristo, que nos viene por medio de Jesucristo, hombre resucitado, pues este Espíritu es el que te toca el corazón, el que te cambia, el que te da vida, el que te transforma, de tal forma que el cristianismo solamente consiste en una cosa, en conocer a Jesucristo, en crecer en Jesucristo, en experimentarle cada vez más. Aquella frase preciosa de San Pablo cuando dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Veis la vivencia? Esto es una frase existencial. No nos habla de la naturaleza de Jesucristo, nos habla de que vive en mí. No es una cosa dirigida a la inteligencia, es una cosa dirigida a tu corazón. Si tú vas creciendo en el amor de Jesucristo, Jesucristo va viviendo en ti, va entrando, revestíos de los mismos sentimientos de Jesucristo, nos dice San Pablo. Y entonces te va entrando una nueva mentalidad interior, pero no mentalidad mental, sino mentalidad del corazón, mentalidad de cordial, de mentalidad de vida, mentalidad existencial, y vas siendo otro ser, y vas notando en ti que hay una fuerza nueva, que hay un cambio nuevo, y surgen los dones del Espíritu Santo, y surgen los frutos del Espíritu Santo en ti, una alegría nueva, un gozo nuevo, das gracias a Dios por la fe, das gracias a Dios por las cosas, das gracias a Dios porque Jesucristo, pues sencillamente, no es un modelo, es más que un modelo, es un don, es una gracia que en tu corazón afecta a tu corazón y te da una nueva vida. ¿Qué podría ser el mundo sin la resurrección de Jesucristo? Yo una vivencia que tengo profunda de esta es que la resurrección de Jesucristo a mí me ha liberado de la frivolidad de existir. El libro del Eclesiastés que nos dice, vanidad de vanidades y todo vanidad, todo, todo, todo es vanidad. Tremendo. Si leéis ese libro que tiene 12 capítulos nada más, yo me pasé en mi vida 2 o 3 semanas muy duras con este libro, porque leí este libro y dije, esto es Sartre. Este libro es un libro muy difícil, pero ¿cómo es posible que esté en la Biblia? ¿Cómo es posible que...? Y se lo comenté a un compañero dominico y se echó a reír. No me dijo más. Y una noche, a las 2 de la mañana estaba yo. Me desperté, y me desperté con la congoja del libro del Eclesiastés. Y de repente, una Biblia verde que suelo traer, que hoy no la he traído, la tenía en la mesilla, la cogí y abrí. Tiene 1000 y pico páginas, ¿sabéis cuál me salió? Eclesiastés. A las 2 de la mañana, que yo eso no lo hago ni por mis muertos, como dicen los andaluces. Pues digo, el Señor quiere que lea este libro. Y me leí los 12 capítulos y quedé con una sensación dura, estragada, difícil, como cuando lees a un autor de esos ateos, sobre todo esos autores que llamaban maestros de la sospecha, estos Nietzsches y a toda esta gente. Yo he sido profesor en la universidad y he sido profesor de sobre todo de historia de la filosofía, con pequeños y grandes, con segundo curso y con quinto curso. Y yo, cuando, sobre todo en segundo curso, cuando veía algunas caras raras, ya decía, porque era época que se... ¿Qué te pasa? Habrás leído a Nietzsche, ¿verdad? Y dice, sí. ¿Pero y qué te ha pasado? Porque he leído a Nietzsche y estoy completamente desvarío, no sé qué. Me ha arrancado las raíces más profundas de mi ser. Me ha arrancado mi fe desde niña. Me ha arrancado mi... Y tampoco es cuestión de decir, pues no lo leas, ya lo había leído. Pero eso existe. Eso existe. Entonces, fundamentalmente, Jesucristo ha tenido que pasar por todas las cosas por las que pasa el ser humano. Como nos dice el Damasceno, si Jesús no ha sufrido lo que tú sufres, no está redimido lo que tú sufres, y es botín del demonio. Pero sabemos que Jesucristo ha pasado por todo. Su humanidad, porque como dice el Concilio de Calcedonia, Dios no sufrió, sufre el hombre. Dice San Pablo, Colosenses 1:22, nos redimió en su cuerpo de sangre. Por eso a Jesucristo se le puede amar con el corazón, se le puede amar con el alma, se le puede amar, y el Espíritu Santo, hasta con lo más profundo del ser humano. Con lo que amas a los hombres se puede amar a Jesucristo también. Y te puede entrar, como algunos santos, las ganas de abrazarle, de quererle, de llorar delante de él, de experimentar que es vida y que te da una vida impresionante y que por nada del mundo lo cambiarás. ¡Qué tremendo! Cuando oyes algunas cosas, yo cuando oigo algunas cosas de personas que son muy buenas, muy buenas, muy buenas, pero ni van a misa, ni bautizan a los niños, ni nada de todo esto, y dicen eso de que son muy buenos, sí, pero sin Jesucristo. Y a mí, el don del Espíritu Santo, se llama el don de temor de Dios, nos tiene que meter en el corazón a Jesucristo. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo, cualquier cosa menos vivir sin Cristo, porque en definitiva la última palabra que vamos a pronunciar antes de entrar en el cielo será el sí a Jesucristo, porque todos pasaremos delante del tribunal de Jesucristo, todos. Pero pasar delante del tribunal de Jesucristo, no lo entendáis mal. No creáis que os va a fiscalizar no sé qué cosas. Simplemente vuestro corazón se dará cuenta si sí o si no. Si habéis tenido en esta vida un corazón endurecido, pues sin daros cuenta diréis que no, aunque le veáis glorioso. ¿Por qué? Porque el corazón endurecido se hace muy duro. Y en estos momentos hay mucha gente con el corazón endurecido. Pero yo estoy seguro que nadie de los que está aquí tiene el corazón endurecido. Si no, no estaríais. Nadie. Y cuanto menos endurecido, mejor. ¿Por qué? Porque ya nos preparamos en este mundo para ese sí delante de Jesucristo, que en definitiva es lo que te salva. Figuraos que llega a decir Santo Tomás de Aquino que las personas que no han escuchado nunca hablar de Jesucristo, o en el último momento de esta vida, o en el primero del otro, que yo siempre digo, ¿de dónde lo habrá sacado? Y en el primer momento de la otra vida. Pero bueno, es un maestro, y es el maestro, y la Iglesia dice que sigamos la doctrina de Santo Tomás. O en el último momento de esta vida, o en el primero del otro, dirás sí a Jesucristo para entrar en el cielo. Pero al Jesucristo pobre, no al Jesucristo Dios, sino al Jesucristo humano, al Jesucristo pobre, al Jesucristo que sangra, al Jesucristo de la cruz, al Jesucristo que tiene llagas como tú las tienes, al Jesucristo que hace que tú experimentes tu vida, por muy rota que sea, también como parte de un don de Dios y de una gracia de Dios. Porque tú piensas que a lo mejor tu vida, porque ha sido desgraciada, Dios no te ha querido, cuando es al revés. Dios ha querido que esa vida desgraciada, por la fuerza del Espíritu Santo, tú la unas con esa vida de Jesucristo más desgraciada, quizá que ninguna, porque rechazarle 2000 años de pueblo, 2000 años de judaísmo, cuando viene Él precisamente a darnos otro Dios, a darnos no otro Dios, sino el mismo Dios, pero un reciclaje, una renovación de Dios que estaba en su propia persona, no le reconocieron. Y como humano tuvo que sufrir enormemente. Murió en una soledad absoluta, murió rechazado. Y yo el sufrimiento de la Virgen muchas veces creo que tendría que ver mucho con eso, pero Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, Dios mío? Pero porque lo tenían que vivir en fe también. ¿Cómo es posible que suceda esto, Señor? Pero si tú nos has dicho, y vendría el demonio por debajo y le diría a María, pero si te engañé yo, porque el demonio siempre viene a agudizar la fe, no viene a agudizar la fe, pero te la agudiza, porque tú se lo entregas al Señor. Ah, tú has tenido este hijo sin varón. Lo de esto tiene que ser divino. Y viene el demonio y te dice que no, que fui yo, que no era divino, que te he engañado a él. Es decir, ¿no ves cómo todo el pueblo está gritando crucifícalo? ¿No ves cómo todo el pueblo está matándolo? ¿No ves cómo todo el pueblo está expulsando? Es que no va a tener razón todo el pueblo, no van a tener razón los jefes, no van a tener razón los abogados, no van a tener razón los políticos, no van a tener razón todos los que piensan en este pueblo, que lo están desechando, no van a tener razón. ¿Podéis imaginar un corazón más desolado que el corazón de Jesucristo? Pues ¿sabéis cuál es el corazón desolado? El tuyo, algunas veces. El tuyo. Que encontrarás también motivos algunas veces para decir, me siento profundamente solo, no tengo sentido, ni sé para qué vivo, ni sé para qué existo. Pues eso es por lo que pasó Jesucristo. Por lo tanto, está redimido lo tuyo. Está redimido. Dios está en ello. Dios te ama ahí. Dios te quiere. Ese es el crecimiento de Jesucristo. Yo tengo un párroco que está muy cojo de la polio. Le dio cuando tenía 8 años, pero muy cojo. No quiere que cantemos, por ejemplo, ese cantar, no podemos caminar. Porque a mí se me ocurrió un día cantar ese cantar que concelebraba con él. Dice, hombre, canta ese y yo voy marcando el ritmo. No, pues. Bueno, me hizo una gracia, por lo menos se ría de su cojera. Pero yo un día le dije, digo, mira, es genial. Tienes una cojera que es maravillosa para unirte con Jesucristo. Porque llevas las marcas de Jesucristo en tus piernas. Jesucristo ha redimido la poliomielitis, ha redimido todas estas cosas. ¿Y cómo noto yo que lo he redimido? Porque si Él te da fuerza para reírte de tu propia poliomielitis y se la entregas al Señor y dices, Señor, acepto el tener que vivir así, pero contigo y desde ti y con tu fuerza. Este me decía, bueno, sí. Pero es así. Y entonces eso es crecer en Jesucristo, eso es entender a Jesucristo, pero a la vez que entiendes a Jesucristo, entiendes al mundo entero, entiendes el sentido del mal, entiendes el sentido de la creación, entiendes el sentido de... Y tú dices, es que Dios no me responde cuando yo le hablo desde mi corazón roto o desde mi hígado ulcerado. ¿Pero cómo que no te responde? Si Jesucristo pasó por ahí, si Jesucristo que tenía personalidad divina, ¿cómo que no te responde? Se necesita otra cosa, necesitamos otra cosa. Fuerza interior del Espíritu Santo y amor para darnos cuenta. Pero si me está queriendo, si me está amando, si yo no puedo renegar de... Una hermana mía de 53 años se murió de cáncer a los 5 años de casarse, porque no se casó hasta que no se murió mi madre. Y nada, pues ni pudo disfrutar del matrimonio, porque un año bien y al segundo año ya el cáncer. O sea, fatal. Y entonces esta mujer que le ponían cosas y cosas, y dice, pero ¿cómo voy a resistir cuando los tumores, los marcadores tumorales subían y le tenían que aumentar la dosis? Dice, pero ¿cómo voy a resistir los nuevos miedos?, decía ella. Pero si yo me he muerto de miedo ya ayer, con las dosis anteriores, y ahora nuevas dosis, yo voy a entrar. Pero me decía alguna vez, yo nunca, nunca le he preguntado a Dios por qué. He tenido muchas ganas, de preguntarle a Dios, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a los 48 años? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dice, muchas ganas he tenido, pero nunca ha salido de mi boca eso. Nunca ha salido de mi boca ese por qué. Bien, ojalá y pudiéramos todos nosotros, con el crecimiento de la vida en Jesucristo, caminar en el Espíritu. ¿Para qué hemos hecho nosotros este seminario? Si este seminario no lo hemos hecho para otra cosa que la siguiente, que crezca en nosotros el Espíritu Santo, que recibamos más Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con Jesucristo? Porque sin Espíritu Santo no entendemos a Jesucristo. Lo entendemos con la cabeza, si leemos o estudiamos, pero ese no es el Cristo que hay que entender para que transforme tu vida. El Cristo que hay que entender es el Cristo del corazón. Es el Cristo que vive en mí, que cambia mi vida. Es el Cristo de San Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Que es vida, que es camino, que es verdad, que es puerta, que es luz, que es día, que es todas estas cosas que hemos dicho al principio. Y viviéndolo en tu corazón y queriéndolo en tu corazón, yo desde luego, lo que podemos llamar el don de temor de Dios, en este momento, en mi vida, para mí el don de temor de Dios solamente consiste en una cosa. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Yo eso lo tengo tan claro, tan claro. Aunque perdiera a Dios, perdonadme, esto es una frase que no es nada más que, aunque perdiera la noción de Dios, imaginad que a mí me da un telele, ¿cómo puede darme? Y pierdo la noción de todo, de la religión, de lo que he hecho, de la moral, de Dios y de todo, pero solo me queda el sentimiento de Cristo y una leve formulación, Cristo. Pues eso sería todo. Sería maravilloso, porque no creáis que dependemos mucho de la biología. A ti te puede dar una cosa y no acordarte nunca más ni de que has ido a misa, ni del Dios que has tenido, ni de nada, nada. Ni de nada, absolutamente te puede dar de eso. Y te quedas como un pelele, al helado. Dios está contigo, claro, porque a Dios no le da el ataque, te da a ti. Pero podemos llegar a eso con facilidad. Entonces, de lo que se trata fundamentalmente es de ir creciendo en la vivencia de Jesucristo, que siempre estará con nosotros, caminar en el Espíritu. Pero para eso necesitamos Espíritu Santo. Mira que he pensado yo en Jesucristo. Yo soy un dominico, y para ser dominico necesité 10 años de estudios aquí y en media Europa, estudiando y estudiando. Claro que he aprendido más, iba a decir en algún sitio, que en todos los estudios, pero bueno, era base, y las formulaciones te vienen muy bien. Los estudios, pues evidentemente hay que hacerlos, un sacerdote tiene que estudiar, pero el estudiar solo no te lleva a una vivencia profunda en el corazón. Por eso, hermanos, pues caminar en Jesucristo, vivir en el Espíritu, necesitamos el Espíritu Santo para que nos dé una vivencia de Jesucristo distinta de la que podemos adquirir por nuestra propia razón, sin que una estorbe a la otra. Pero hemos hecho el seminario sencillamente para crecer en el Espíritu Santo, y vamos a hacer ahora la efusión del Espíritu Santo para que los que lo recibáis crezcáis en el Espíritu Santo, porque como dice Jesús, el Espíritu Santo, el oficio del Espíritu Santo es hablar de mí. No hablará de lo suyo, hablará de lo mío y tomará de lo mío, dice Jesús, el mismo Jesús. El Espíritu Santo hablará de mí, pues si no, no vais a entender, porque yo ya me he ido al Padre. Y no vais a entender el sentido de que hubo un hombre Dios en medio de vosotros, si no es por el Espíritu Santo. Creeréis que he sido un hombre maravilloso, que he sido el hombre más interesante que he pasado por este mundo, pero yo no soy eso. Jesucristo no es el hombre más importante que ha pasado por este mundo, no es el superhéroe. Es otra cosa, que no cabe en categorías estas, infinitamente superior. Y entonces, ese Espíritu Santo en tu corazón te va susurrando Jesús, Jesús, Jesucristo. Y ese Jesucristo es vida, ese Jesucristo es tu vida. Pues bien, hermanos, vamos a hacer esta oración. Y esta oración va en la línea del bautismo, ¿eh? Va en la línea, como muchas veces se hace, de profundizar en el bautismo. O sea, si lo queréis encajar teológicamente o pastoralmente, va en la línea de la renovación del bautismo. Y bautizar es una palabra que significa hundirse, como los barcos. Y lo hacemos con una oración de intercesión. El intercesor es Jesucristo. Jesucristo es el que intercede. Pero Jesucristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Entonces, con Jesucristo nosotros podemos interceder, todos. Porque todos tenemos el sacerdocio real. Todos los bautizados podemos interceder. Así que nadie se eche atrás de imponer las manos. Podemos interceder. Por lo tanto, vamos ahora a hacer esta intercesión. Con imposición de manos. La imposición de manos es un gesto muy antiguo. Un gesto muy antiguo, pero que la Iglesia, Jesucristo lo utilizó para bendecir, para sanar, los apóstoles igual. Ya Abraham, Isaac y Jacob se impusieron las manos a sus hijos. Y en muchos sacramentos existe también la imposición de manos. Por lo tanto, yo os animo para que esta fuerza del Espíritu, con amor, con mucho amor, porque las cosas del Señor hay que hacerlo con mucho amor, sin juzgar, y sin juzgarte a ti mismo. No tengas miedo, no creas que eres indigno, porque precisamente Jesucristo busca a la oveja indigna, a la oveja perdida, a la oveja descarriada. En este momento te está queriendo tal como eres, tal como estás, y te está queriendo para darte una efusión, infusión, inyección, llámalo como te dé la gana, de Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tú lo necesitas sobre todo para entender la maravillosa obra que Dios ha hecho en este hombre maravilloso, con personalidad divina, que se llamaba Jesús. Querer a Jesús, amar a Jesucristo, es sencillamente estar un poco en la otra orilla, transformarte en una realidad nueva. Pues está al alcance de todos nosotros, dejar que ese Espíritu vaya creciendo en lo profundo de nuestro corazón. No es magia, que ninguno piense que aquí se hace magia, no, es fe. Vamos a creer que con la imposición de manos la fuerza del Espíritu Santo viene a nuestros corazones, y yo os aseguro que algunos, con el paso de los días, notaréis esta fuerza y esta presencia del Espíritu Santo como una novedad. Algo nuevo ha pasado en mi vida. Pues sí, por esta imposición de manos, antes o después, algo nuevo pasará en vuestra vida en relación con el Señor, en relación con Dios. Y que nadie tenga miedo a Dios, porque, como decía San Agustín, Dios nunca te hará algo, te dará una cosa, o te pedirá una cosa sin habértela dado antes. La querrás. La querrás. Y queriendo lo que Él te da, resulta que te haces libre y creces en la profundidad de tu propio corazón y de tu propio ser. Pues bien, hermanos, ahora pues nos colocamos, como dije, pero así hay otro que lo organice mejor que yo, pues. ¿Cuánta gente quiere recibir la efusión del Espíritu Santo? Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. No, los que lo han recibido no. Pero ya para otra vez, no, hoy no. Hoy para los que no lo han recibido. Bien, hermanos, pues entonces, los que lo vayáis a recibir, os ponéis en la primera fila. Unos, en la primera fila, en la tercera, en la quinta y en la séptima.
Me tengo que ir, por eso vengo.
Como 10 minutos, cuarto de hora como máximo.